12 y 6 minutos de la mañana arrancan estas palabras mayores. Ya saben cómo cada miércoles en la sintonía de Capital Radio nos encontramos a estas horas de la mañana para compartir pues casi 60 minutos con todos ustedes, con un montón de contenidos que tenemos preparados, que hacemos con muchísima ilusión y con mucho cariño. Y con esa misma ilusión y ese mismo cariño quiero agradecerles a todos que estén ahí. Así arrancamos cada día y dar las gracias de forma especial a mi compañero Félix Franco, que está en el control. Él decide cuándo arrancamos.
Palabras Mayores, un programa para gente activa, producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro. La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
¿Cuántas veces en las últimas semanas, en esta época estival, hemos cometido excesos a la hora de comer? Pues seguramente que en más de una ocasión, seguramente que más veces de las deseables. Y seguramente que hemos sufrido alguna digestión pesada. ¿Cómo podemos evitar esas digestiones pesadas? ¿Qué tratamientos existen? Los que podemos acudir para evitar todos esos síntomas. Vamos a descubrirlo gracias al farmacéutico del área de divulgación científica del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Eduardo Ramírez, que está al otro lado del teléfono. Eduardo, bienvenido y buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Gracias a ti por estar ahí. Bueno, yo decía que cometemos excesos en la comida en verano, pero también en otras épocas del año. Esto es así. Y que luego nos toca sufrir pues esas digestiones pesadas. ¿Qué consejos podemos dar a los oyentes para evitar precisamente esas digestiones que pueden incluso delimitar la actividad del día?
Pues efectivamente, y más de vuelta a este periodo estival, pues muchos de los oyentes habrán experimentado este tipo de digestiones. Y hay sencillas medidas, tanto farmacológicas como no farmacológicas, que pueden ayudarnos a evitarlas. Evitar las comidas abundantes, con salsas que sean contundentes o que contengan picantes. Hacer más comidas al día, pero con menos cantidad, pues de 4 a 5 comidas, y establecer un horario regular en estas ingestas, es decir, hacerlo siempre a la misma hora. Luego, mantener una dieta equilibrada, aumentar el consumo de frutas y de verduras, así como de fibra. Como orientación, pues el consumo diario de cereales con fibra tiene que estar en torno a unas 3-6 raciones, preferiblemente integrales. De frutas serían en torno a 2 o 3 raciones, y de hortalizas y verduras al menos 3 raciones al día. Luego, por supuesto, reducir el consumo de ultraprocesados y de alimentos que sean ricos en grasas o que lleven azúcares o aditivos.
Todos esos son consejos muy útiles, pero ¿de qué hablamos, Eduardo, cuando hablamos de digestiones pesadas? ¿Cuáles son los síntomas más normales?
Pues las digestiones pesadas implican ciertas molestias a nivel tanto del estómago como intestinal, que pueden ser pues esta sensación de hinchazón, de distensión abdominal, de pesadez, también gases o eructos o flatulencias. En algunos casos, si hay mucho desajuste horario, puede provocarse estreñimiento. Según el tipo de alimento, también puede darnos ardor o reflujo, y en algunos casos incluso náuseas leves. Y luego también, si la comida es muy copiosa, pues sueño después de esta comida o fatiga tras las comidas.
Hemos escuchado tus consejos, decía, muy útiles, evidentemente, pero pensemos, Eduardo, que tenemos que hacer una de esas comidas copiosas, sí o sí, que no podemos evitarlo, ¿no?, en alguna ocasión. ¿De qué tratamientos podemos echar mano? ¿Cuáles son esos tratamientos que están disponibles en las farmacias para aliviar todos esos síntomas?
Bueno, pues efectivamente los tratamientos son sintomáticos y son sobre todo para una vez se siente esta digestión pesada. Por ejemplo, para la sensación de pesadez, pues existen multitud de plantas medicinales que favorecen la digestión, como puede ser la menta o la manzanilla, y también existen en la farmacia preparados que ya incluyen estos principios activos de varias plantas. En el caso de los gases, también disponemos pues de lo que se llaman las siliconas, son simeticona o dimeticona, que lo que hacen es las burbujas de gas reducen la tensión que tienen y favorecen su eliminación, que es lo que provoca la molestia. Y en el caso del reflujo o del ardor, que es un tratamiento sintomático muy común, existen por un lado pues los alginatos, que van a ser unas sustancias que neutralizan los ácidos del estómago y forman una barrera de gel que protege de que se vuelque ese contenido en el esófago y nos cause el ardor. Los antiácidos, como por ejemplo el almagato, que neutralizan, son básicos y neutralizan el ácido clorhídrico y absorben otros ácidos biliares. Y por último, los antiulcerosos, como es por ejemplo el caso del omeprazol. Estos fármacos hay que tener cierto cuidado con ellos, pero inhiben la secreción gástrica del estómago de ácido. O sea, las células actúan sobre las células del ácido.
Has dicho que el omeprazol, que es el que todos conocemos, es un antiulceroso. ¿Qué diferencia existe entre el antiulceroso y el protector?
Bueno, es que por eso he dicho que hay que tener cierto cuidado, porque estos fármacos se han llamado erróneamente protectores de estómago. Ajá. Llamarlos protectores de estómago puede generar pues cierta confusión y fomentar, por ejemplo, tomarlos antes de una comida copiosa para evitar estas molestias digestivas. Entonces, el término correcto sería fármaco antiulceroso, porque lo que inhiben es la hipersecreción por parte del estómago de ácido cuando es lesiva. Tenemos que recordar que en las condiciones normales de nuestra digestión, el ácido del estómago es útil para digerir los alimentos e incluso interviene en la absorción de algunos nutrientes de la dieta, como puede ser la vitamina B12. Entonces, tomarlo por sistema para una comida copiosa no es el uso para el que está autorizado. Tiene un uso muy específico, que son los síntomas del reflujo gastroesofágico, no solo el ardor, sino pues otras sensaciones de cuerpo extraño o tos al tumbarse, cuando hay una hipersecreción que se produce de forma patológica. Y en la farmacia se adquieren sin receta para periodos muy cortos de tiempo. O sea, si el reflujo se mantiene y no es solo algo puntual, habría que consultar a un médico.
Ya, por lo que estaba escuchando, Eduardo, claro, tiene riesgo utilizarlos mal.
Sí, efectivamente, claro. El riesgo de estos fármacos en general son bien tolerados, pero si se mantienen a lo largo del tiempo o se utilizan sin un control, como cualquier otro medicamento, pues tienen efectos adversos. Los más frecuentes pues pueden ser el dolor de cabeza, dolor abdominal, estreñimiento, y ya si se mantiene durante un tiempo muy prolongado sin control médico, puede intervenir, como hemos dicho, en la absorción de ciertos nutrientes y puede provocar pues reducción en los niveles de vitamina B12, que puede dar lugar a un tipo de anemia, o reducción en los niveles de magnesio, que puede dar lugar a debilidad muscular y calambres. Y también, como medicamento que es, pues también tiene riesgo de interacciones, entonces hay que tener cuidado en su uso.
Lo bueno de todo esto, porque claro, hemos escuchado un montón de recomendaciones, un montón de términos que pueden resultar incluso complicados, ¿no? Pero digo que lo bueno es que los profesionales que estáis en la farmacia comunitaria podéis, ayudáis y podéis aclarar toda esa terminología, podéis incluso indicar ante interacciones, posibles interacciones con otros medicamentos, explicar un poco la sintomatología. Estáis para ayudar al usuario y podéis aclarar todo lo que hemos escuchado en esta conversación.
Efectivamente, siempre estamos disponibles para cualquier consulta y cualquier síntoma que tenga el paciente.
Pues mil gracias, Eduardo Ramírez, farmacéutico del área de divulgación científica del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, por darnos todas esas recomendaciones y por aclararnos tantos términos. Muchísimas gracias, que tengas un buen día.
Gracias a vosotros, buen día.
decimoquinto aniversario de Balance Sociosanitario. 15 años informando, cuidando e innovando en el sector de los cuidados. 15 años al lado de los profesionales. Síguenos en balancesociosanitario.com. Target Senior, la entrevista de Presidentex en palabras mayores.
Lo acaban de escuchar, vamos a este espacio que les recuerdo, tenemos en el programa, en palabras mayores, los segundos miércoles de cada mes. En esta nueva temporada también contamos con estos expertos en marketing de la Silver Economy, con los compañeros de Presidentex, Paco González, Agustín Medina, bienvenidos.
Bien, encantado de volverte a ver después del verano.
Hola, Juani, buenos días.
Y siempre con charlas interesantes con, bueno, protagonistas de primer orden como el caballero que tenemos hoy en el estudio. Contadnos.
Pues mira, hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con Emilio Lliteras, que es el director general de UTECA. UTECA es la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto, la principal asociación que agrupa las televisiones comerciales en abierto en toda España. Emilio es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho por ICADE, además de haber cursado el programa de alta dirección en el Instituto de Empresa, en el IE. Cuenta con más de 18 años de experiencia en puestos directivos de marketing, ventas, desarrollo de negocio y posicionamiento de marca, tanto en compañías audiovisuales como en grandes multinacionales. También es profesor y asesor en el Instituto de Empresa y colaborador del Instituto Europeo de Diseño. Su gestión en UTECA incluye la defensa de los intereses y derechos de la televisión comercial frente a los cambios tecnológicos, regulatorios y de negocios en el sector audiovisual español, así como el impulso de la adaptación legislativa y digital en este entorno. Así que figúrate el personaje que tenemos hoy con nosotros.
Bienvenido, Emilio.
Muchas gracias, buenos días.
Menuda presentación te han hecho, ¿eh?
Ya te digo, no, me he quedado, me he puesto colorado.
No, se ha quedado corto, Agustín, se ha quedado corto. Bueno, Emilio, pues bienvenido efectivamente y vamos a empezar hablando un poquito de Silver Economy, ¿no? ¿Qué papel, desde tu punto de vista de UTECA, crees que juegan los medios y en concreto las televisiones en esta realidad económica y social que tiene tantas consecuencias a nivel económico en nuestro país?
Bueno, lo primero, agradeceros, ¿no?, Presidentex y a Capital Radio por la oportunidad. A ver, he estado viendo un poquito vuestros podcasts anteriores, ¿no?, para también, yo no sé cuándo la audiencia conoce de Silver Economy o no, y entender un poco nosotros, o desde mi punto de vista, cuando hablas de Silver Economy, hablas de personas de 55 más, ¿vale? Yo antes de estar en audiovisual estuve trabajando unos años en farma, y una de las cosas que hacía, y vendíamos productos sobre todo, no tanto medicamentos, sino como de no prescripción. Entonces, una de las cosas que hicimos cuando estuvimos el consumidor, lo que te decían la gente, sobre todo la gente más mayor, es yo no quiero vivir más, lo que quiero es que el tiempo que viva lo quiero vivir con alta calidad, ¿vale? Entonces, esto lo asocio a Silver Economy, es decir, cada vez tenemos más población mayor con mejor capacidad de calidad de vida y con un poder adquisitivo estable y con ganas de gastarlo, ¿no? O sea, dicho esto, siempre pienso un poco en mi padre, que mi padre la opción que tenía o su foco era dejarnos una buena herencia. Y ahora veo los padres de otros, o sea, más jóvenes, que lo que buscan es disfrutar de su tiempo, disfrutar de lo que tienen y tienen esa capacidad económica, ¿no?
Emilio, ¿tú crees que los medios en general y la televisión en abierto en particular están reflejando de una manera adecuada este segmento de la población en sus programas, vamos, en sus contenidos, que estas personas están realmente representadas en los medios?
A ver, también, porque también Paco no lo acaba de contestar, es decir, sí, creo que hay que ver, primero hay que entender que son medios, ¿no? Y desde UTECA siempre hablamos muy claro de lo que son los medios y lo que no son medios. Y cuando miras a medios, pues otros medios son empresas que tienen periodistas detrás que validan la información y validan las noticias. Entonces ahí pues hay una serie de plataformas y otra serie de negocios que se quedan fuera. ¿Están representados? Creo que sí. Es verdad que a lo mejor en alguna serie de programas podían tener más protagonismo.
Sí, la pregunta era un poco si están representados adecuadamente o se sigue utilizando los famosos estereotipos de la gente mayor.
Te diría que al 50-50 sigue teniendo algo parte estereotipo. Creo que es un tema de avance y que poco a poco se tiene que ir avanzando.
Porque eso que tú estás diciendo, efectivamente, la gente ya no es igual. La gente a mayor de 55 años no es como antes. Tiene otro interés por la vida, por su propio desarrollo personal. Y creemos que los medios, yo tengo la impresión por lo medio de que los medios todavía siguen la mayoría anclados en estereotipos, ¿no? De la persona mayor. Nosotros en nuestras charlas a veces sacamos a un viejo, a Paco le gusta mucho sacar a un viejo con una barba larga y haciendo surf y por ahí, ¿no? Y que quieren decir, cuando quieren pasarse, ¿no? Dicen, no, los jóvenes ahora son muy jóvenes y sacan un anciano que evidentemente no podría estar haciendo aquello. O todo lo contrario, ¿no? O ponen al viejecito con la garrota que dando las palomas y tal. En fin, que hay mucho estereotipo, pensamos.
Yo creo que estereotipo hay. Creo que poco a poco, bueno, creo que la sociedad cada vez es más consciente de que la gente mayor tiene mucho que aportar, que tiene que aportar y que, sobre todo, que llega a esa etapa con una calidad de vida que antes no tenía y con una capacidad y unas ganas de disfrutar de esa capacidad que es fundamental. Para mí es el gran cambio, ¿no?
Todos esos datos que apuntas, Emilio, pues nos llevan a una realidad económica, pero desde el punto de vista del marketing, muy significativa, ¿no? Y que se habla poco de ella. Es la importancia de ese grupo de consumidores como target para las marcas, como un target específico de consumidores que está creciendo, tanto en número como tú mismo has apuntado, como en disposición, en tiempo para consumir y en actitud hacia ese consumo. Y nos parece que ahí las marcas se despistan un poco, porque algunas están empezando a reconocer la importancia de ese target para ellos, que es indiscutible y que además va a ser creciente en los próximos años, pero a la hora de decidir en qué medios ponen sus presupuestos publicitarios, desde nuestro punto de vista se despistan. Cuéntanos un poco cómo lo ves tú desde ese punto de vista, el del marketing.
El punto de vista de marketing, es decir, tú ves desarrollo de producto, hay muchísimo producto diseñado y definido 100% para ese target. Cuando ves el mix de medios, a mí también personalmente me sorprende. Y esto yo lo he hablado muchas veces con diferentes asociaciones o directores de marketing, en el que dices, oye, ¿por qué el empeño de usar según qué canales que no son tan efectivos para un target, ¿no? Cuando tú miras al target senior, la afinidad mayor claramente es la tele. En España, si quieres llegar si quieres tener cobertura suficiente para cualquier target, tienes que acudir a la televisión. Después es verdad que dependiendo del objetivo que tenga específico marketing, pues un mix de medios bien montado tiene todo el sentido. Pero si te vas a un target senior, pues los tres medios principales, o cuatro medios principales, yo diría es televisión el primero, prensa probablemente el segundo, junto con radio, depende de algunos programas muy específicos, y después exterior, porque plataformas y redes en este target todavía no están lo suficientemente implementadas. Entonces, a nivel de cobertura y a nivel de eficacia, los mal llamados medios tradicionales, que nosotros los llamamos los medios de verdad, son los claros ganadores. Después, para mí, hay otro tema que también hay que tener muy en cuenta, que es la eficacia de esos medios, ¿no? Entonces, hay muchísimos estudios en el que el tamaño de la pantalla, ahora comparando, pues, a lo mejor, redes con televisión, impacta mucho en el mensaje. Entonces, no es lo mismo ver un spot publicitario en una mini pantallita en la mano o verlo en una pantalla casi estilo cine, porque a día de hoy las teles, ¿no?, son casi cines, que impacta mucho más, ¿no? Y el nivel de atención también varía bastante. Entonces, a tu pregunta, desde mi punto de vista, y nosotros se lo preguntamos muchas veces a anunciantes o asociaciones de anunciantes, no entiendo el empeño de muchos directores de marketing en invertir en canales no eficientes para su target.
¿Y qué podemos hacer para que cambien de opinión?
Bueno, yo creo que charlas como estas ayudan. Creo que vosotros como presidentes claramente lo decís ahí de claro, no engaño a nadie. Y yo creo que aquí es unas cosas que nosotros nos hemos planteado muchas veces que hemos hecho mal. Porque un director de marketing, entiendo que le pagan, bueno, cuando yo era director de marketing me pagaban por maximizar mi presupuesto y tener la máxima eficacia. Entonces, aquí yo creo que se junta una serie de cosas. Por ejemplo, no estar en digital es ir contra la moda. Claro, como es un sector que mucha gente, cada vez hay más expertos, pero ha habido mucha gente que no sabía, a lo mejor decían, oye, pues tengo que estar porque tengo que estar. Entonces, yo creo que hay una parte de educación, de eficacia y de datos.
Vamos a seguir hablando de educación, de eficacia, de datos, de todo esto, con los compañeros de presidentes en nada, en 3 minutitos. Esperamos, ¿sí? Ahora volvemos.
Palabras mayores con Juan y Loro.
Y después de esta parada seguimos con esta entrevista de presidentes, Agustín Medina, Paco González, hoy charlando con el director general de la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto, con Emilio Iteras.
Sí, continuamos, gracias, Juan. Emilio, con esto que nos has apuntado ahora, pues ponemos encima de la mesa un nuevo tema de debate que es muy importante, ¿no? Y es la actitud de los equipos de marketing y de sus jefes, porque probablemente aquí hay una relación entre ambas situaciones, ¿no? Que los CEOs de las compañías a lo mejor no tienen una visión de marketing como la han tenido en otras épocas y que confían en sus equipos de marketing. Confían relativamente, porque también los de marketing cada vez son menos importantes dentro de las empresas, por desgracia hay otros puestos más importantes para los CEOs, pero existe una actitud voluntarista, existe una actitud tal vez incluso narcisista por parte de estos equipos de marketing a la hora de decidir sus planes de medios o cómo llegar a este target senior. ¿Cómo ves tú esto?
A ver, me estás poniendo un poco en un compromiso, ¿eh? A ver, sinceramente, yo siempre pienso que la gente intenta hacer su trabajo lo mejor posible. Otra cosa es el hasta dónde entiendes o hasta dónde tienes capacidad de definir tú un plan de medios, de trabajarlo. Sí que estoy de acuerdo contigo en que hay plantillas muy jóvenes que a lo mejor no han tenido o no han tenido la capacidad, la posibilidad de hacer un estudio profundo de marketing, de entender bien los medios, entender los objetivos y la funcionalidad de cada medio. Pues hoy en día la moda es estar donde tienes que estar, ¿no? O donde crees que tienes que estar. Yo siempre digo hay que trabajar muy bien, entender muy bien el objetivo, ¿no? Es decir, lo primero es, esto a mí me ha pasado más de una compañía a la que he ido, ¿eh? Y es, oye, ¿cuál es el objetivo? Facturación está claro, ¿no? Es decir, oye, todas las compañías están para ganar dinero, o casi todas. Pero después dices, vale, pero tienes, dentro del mundo de marketing tienes muchos otros objetivos. Puede ser, oye, ganar notoriedad, ganar fidelidad, bueno, lo que sea en ese momento, dependiendo del momento que esté la marca. Si tú primero tienes que tener muy claro el objetivo y después para ese objetivo entender cuál es el medio mejor. Yo lo decía antes, claramente, para notoriedad en España la televisión es el rey. Para generación de marca o de valores, a día de hoy la televisión sigue siendo la herramienta principal. ¿Quieres un efecto muy corto plazo de ventas? Pues a lo mejor no, la televisión a lo mejor no es el medio específico. Entonces, dependiendo un poco lo que quieras hacer, tienes que entenderlo. Yo creo que ahí las empresas de marketing deberían, bueno, o las empresas deberían hacer un trabajo un poquito más profundo en marketing, entender bien las necesidades y mirar un poco el medio largo plazo de cómo quieres construir tu marca.
Yo creo que en este aspecto que estamos hablando, las asociaciones, en este caso no hablamos de la tuya, sino asociaciones de marketing, por ejemplo, de publicidad, de muchas cosas, deberían tener un papel activo en ese cambio de la propia gente, ¿no? De los propios directores de marketing. Pues no sé, tener una labor de formación, una labor de hacerles ver pues que esto va mucho más allá de su visión personal. Y bueno, relacionado un poco con esto, en el caso concreto de Uteca, y volviendo un poco a la importancia que tiene este nuevo target, digamos, que está siendo hoy día, que tiene una importancia tremenda en el mundo del consumo, ¿qué se puede hacer desde una sociedad como Uteca para impulsar e integrar mejor a este público de alguna manera, no solamente en la publicidad, ¿no?, sino también en los propios contenidos de las televisiones? ¿Se puede hacer algo desde la asociación, me refiero?
Te digo más que se puede hacer, que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que hay diferentes perspectivas, ¿no? Una es cómo integrar al colectivo dentro del medio, que ahí yo creo que hay amplio margen de trabajo. Y otra es cómo defender el medio para que ese contenido, ese público se vea protegido, ¿vale? Entonces, cosas importantes para nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos poniendo mucho empeño en que la televisión siga siendo gratuita y siga siendo de acceso universal. Que eso parece una tontería, se da por hecho, pero no es así. Sí, es decir, las privadas nos gastamos un dinero importante en poder mantener, ya no solo en contenido, sino en emisión, y son 24 horas y hay mucha normativa. Entonces, también estamos luchando para que la normativa sea exactamente igualitaria para todos los medios de comunicación o nuevas opciones que no son medios de comunicación, pero que compiten por el mismo anunciante, ¿vale? Por otro lado, cosa muy importante, estamos trabajando, y esto llevamos un tiempo, es en la medición. Es decir, aquí, vinculado con la pregunta de Paco, es decir, las empresas de marketing o las empresas, a mí me sorprende que no exijan medición similar, real y de un tercero validado para ver tus resultados. Es decir, entonces eso, ¿le impacta al consumidor? Le impacta desde el punto de vista que tenga, ¿no?, una realidad de dónde está, cómo está. Y por otro lado, sí que creo que nosotros deberíamos dar un paso adelante, puede ser como UTECA o como los asociados de UTECA, en a lo mejor ser un poco más directos en explicar las diferencias en los medios, de explicar ya no tanto al consumidor, sino más a B2B, ¿no? Al negocio, decir, oye, es que tú estás contratando esto y esto es lo que recibes, o ojo, que no todo es solo lo que reluce.
Efectivamente, has apuntado dos cosas fundamentales. Una es el tema de las métricas, que mientras unos están sometidos a una medición por parte de terceros que es objetiva, pues hay otros que se miden a sí mismos y que además incluso han sido repetidamente multados por proporcionar unas métricas que no son las auténticas. Pero aparte de eso hay más cosas importantes, ¿no? Hay cosas que nos parecen fundamentales a la hora de hablar no solo con los consumidores, como también has mencionado, sino con las propias empresas. Y aquí entramos en un territorio en el que a lo mejor las asociaciones actuales se quedan cortas. A lo mejor hay que hablar unas asociaciones de medios con otras, porque esto no solo afecta a las televisiones. Evidentemente, tú representas aquí a la Asociación de las Televisiones en Abierto, pero hay problemas comunes de asociaciones de radio, por ejemplo, de prensa, que probablemente tendrían más fuerza si tuvieran una posición conjunta. ¿Cómo lo ves?
No voy a dar ninguna exclusiva. Lo he dicho, nosotros, ¿no?, los medios de la verdad, o los medios, creo que tenemos muchas posiciones conjuntas y muchos intereses alineados. Entonces, aquí en España hay muchas asociaciones, grandes, pues AMI, ¿no?, como medios impresos, o AERC como radio, de las privadas. Claramente tenemos relación constante, tenemos intereses, diría el 99% muy similares, y si haremos o vamos a hacer algo conjunto, pues vamos a dejarlo para que el público esté atento.
Muy bien, bueno, cambiando un poco de tema y mirando al futuro, porque ya creo que nos queda poco tiempo. No, quería ver cómo, la Silver Economy, evidentemente en los últimos años ya todo el mundo empieza a hablar de ella, a saber de qué va, a todos los niveles, ¿no? Que hace 4 o 5 años pues no se había oído hablar nunca de ello. Entonces, yo creo que a la vez está teniendo la sociedad más conciencia del tema. ¿Tú crees que vamos a hacer un poco de futuro, que en 5 años, en el 2030, por ejemplo, realmente esto que estamos hablando de los medios, de los anunciantes, de la capacidad de incluir a la Silver Economy en los medios de verdad, ¿no?, con su imagen auténtica, y que la que la sociedad va a entenderlo de una manera clara también a nivel profesional? ¿Crees que será así?
A ver, yo creo que hay una realidad, que es que la pirámide poblacional en España es como es. Entonces, sí o sí va a tener que evolucionar, y ese silver economy va a ser economy. Ni silver ni no silver, ¿no?
Exacto.
Otra cosa es después, lo que dices tú, es en cómo se van a integrar o cómo se va a desarrollar esa población dentro del resto de la sociedad. Yo creo que habrá que ir viendo. Los medios en 5 años van a cambiar, seguro. Nosotros vamos a cambiar, seguro. Creo que sí, que estarán mucho más integrados, y también creo que las empresas poco a poco van a ir entendiendo que sinceramente para muchas empresas es su target principal y no lo está trabajando como tal.
Efectivamente.
Pues hasta aquí hemos llegado hoy, con esta entrevista de presidentes. Habláis de ese futuro a corto plazo, de esos 5 años, de cuáles van a ser los cambios. Esperamos poder estar aquí para no solo para verlo, Agustín, sino para poder ir viendo esa progresión.
Bueno,
desde el inicio de la conversación habéis dicho, ¿no?, que es importante hablar de todo esto. Gracias a los dos, Paco, Agustín, Emilio, a los tres.
Muchas gracias.
Bienvenido, te lo decía antes de entrar, y seguramente que nos volvamos a ver en otra ocasión. Y a vosotros os veo en un mes.
En un mes estamos aquí.
Para verlos y escucharlos.
Para las dos cosas.
Senior50.com, 25 años siendo el referente informativo para los que celebran la vida y no tienen miedo al paso del tiempo. 25 años ofreciendo contenidos de calidad para disfrutar al máximo de la madurez. Síguenos en Senior50.com. Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Cuando recuerdo mi niñez, me viene a la memoria el olor de la flor del almendro y el ocre seco de la tierra, con su jardín de olivos justo enfrente de mis ojos, casi en blanco y negro y siempre repleto de amigos. Cuando recuerdo mi niñez, siento el agua en las botas y la piel de unos pies arrugados y gastados por el juego, en los 100 charcos que se dejaban hasta que la luz de la tarde se iba consumiendo, reflejando casi a la vez la misma luna en el mismo charco. Cuando recuerdo mi niñez, me olvido del presente, acariciando la lejanía. Se vuelve compañía el susurro lejano de su gente. Cuando recuerdo mi niñez, cierro los ojos y me abandono al poder infinito de sus lagos. Y me perdono al no poder abrazarte con mis brazos. Cierro los ojos cuando recuerdo mi niñez, y tú, como yo, sigues por latir. Y escucho las palabras ahora mudas de tus fotografías. Y escucho hasta el silencio que dejaron aquellas aves al pasar, justo encima de nosotros, perdidas en el tiempo y tan reales. Cierro los ojos cuando recuerdo mi niñez. Los vuelvo a abrir y desaparece el miedo y la locura. Y regresa el juego y la ternura de una mirada cañoro, por estar cerca de mí y no poder besarla ni abrazarla. Al abrir aquellas puertas puedo verte en aquel jardín de la infancia, donde si pudiera te susurraría al oído, después de darte un beso, que los ojos solo se cierran cuando dejas de ver a través del alma, y que la infancia es igual de bonita como poder recordarla también después.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Vengan, vengan mis amigas y se sienten a mi vera, que pronto vendrán las ánimas, vendrán llamando a la puerta a pedirnos los favores para sacar.
Estamos escuchando en este tiempo de ocio esta canción de las ánimas, esta canción maldita de las urdes, dicen, porque nos vamos a trasladar hasta allí gracias a la literatura, gracias al último libro, la última novela que ha publicado el escritor Luis Rosso. Él es cacereño, es escritor, periodista especializado en crónica negra, historia y cultura popular. Ha publicado otros libros anteriormente, como El crimen de Malladas, nominada al premio Rodolfo Walsh en la Semana Negra de Gijón, Primavera Cruel, Aguacero, Todos los demonios. Hoy nos vamos a centrar, como decía, en el último de sus libros, en su última novela que nos lleva a las urdes, que es Leyenda de Sangre. Luis, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, encantada de saludarte después de disfrutar mucho de tu escritura.
Gracias, muchas gracias.
¿Por qué, bueno, por qué las Hurdes no? ¿Qué tiene de especial esa zona de Extremadura?
Pues las Hurdes probablemente son la comarca más misteriosa, más mágica de España, ¿vale? También, y paradójicamente, es una de las más estudiadas, ¿vale?, académicamente, y una de las más desconocidas, ¿vale? Las Hurdes, muchos oyentes sabrán que son el escenario de la famosa leyenda negra de las Hurdes, y es que durante los últimos 5 siglos, al menos 5 siglos, se decía que las Hurdes era un lugar remoto en el que habitaban demonios, duendes, brujas, que adoraban a Satán, que era una zona, en realidad lo que era una zona muy pobre, muy aislada, que carecía de recursos, y digamos, pues a raíz de esa pobreza centenaria, ya digo, ha sido durante muchos siglos, pues ha ido generando todo tipo de leyendas en torno a qué es lo que había ahí dentro, cómo vivían los juldanos.
Una zona además de extraordinaria belleza natural. Afortunadamente, estas Hurdes, a la que nos vamos con tu leyenda de sangre, que nos cuentas una historia que está basada en hechos reales, creo que en un asesinato, en un brutal asesinato de una niña que tuvo lugar en la zona a principios del siglo XX, ¿es así?
Así es, en 1920, en Cambroncino, que es una aldea de las Hurdes, asesinaron a una niña de una forma bestial. Les trajeron varios órganos, les trajeron sangre, para un tipo de ritual de sanación, ¿vale? Eran los famosos sacamantecas, los vampiros, los tíos, el tío de luto se llamaban las Hurdes.
Sí.
Este tipo de rituales, pues, que hoy en día pues nos parecen repugnantes, pues hubo una época, a principios del siglo XX en España, que estaban a la orden del día. Y ya digo, pues a mí, yo llevaba ya mucho tiempo intentando buscar algún tema para escribir sobre las Hurdes. Yo hago novela negra y, por tanto, pues cuando me topé con este crimen, repito, este crimen real, un crimen salvaje, ritual, dije, mira, esta es la ocasión para escribir sobre las Hurdes. Un crimen que se atribuía, pues eso, a santeros, a brujas. Y precisamente las Hurdes era una comarca conocida por la santería, la brujería, todo tipo de mitología. Y ya digo, pasa que en mi novela pues lo que hago es que parto de este crimen real que ocurrió en 1920.
Sí.
Lo único que yo lo traslado 2 años, lo traslado a 1922 para hacerlo coincidir con la visita del
rey
Alfonso XIII a las Hurdes. Eso es, que es el suceso histórico más importante de las Hurdes, de toda su historia, junto luego con el documental que rodó Buñuel, de las Hurdes Tierra sin Pan, que es de 1933. Ya digo, yo hago eso, hago el crimen real de 1920, lo hago coincidir con el viaje del rey en 1922.
Esa historia que tú nos cuentas en esta leyenda de sangre, como tú explicas, ha tirado de esa realidad. Es una fuente de inspiración excelente.
Sí, ya digo, es una fuente de inspiración, lo que pasa es que es un poco, bueno, el crimen fue bestial. De hecho,
sí.
Yo cuando me pongo a investigar para escribir este libro, tengo que investigar, digamos, como dos aspectos, o dos documentarme sobre dos temas. Uno es sobre las propias Hurdes, es decir, la geografía de las Hurdes, la historia de las Hurdes, cómo vivían, cómo hablaban la gente de las Hurdes. Yo soy de Sierra de Gata, que estoy muy cerca. Entonces, digamos, pues es una documentación, digamos, relativamente fácil, porque al final yo vivo en una comarca también remota, aislada, y es una comarca hermana de las Hurdes. Entonces, bueno, decía, por un lado, tengo que investigar esto, la investigación más antropológica, pero por otro lado, pues tenía que investigar lo que decía, el tema este de los sacamantecas, lo que se llamaban en aquella época los vampiros, es decir, gente que se dedicaba a asesinar normalmente a niños o a niñas,
sí,
para extraer órganos o extraer sangre, que yo al final, yo como todos, yo cuando empiezo a investigar esto, creía que era una cosa más folclórica, ¿vale?, que era un tema pues más de leyenda, más folclore, y me puse a investigar y enseguida me di cuenta de que no tenía nada de folclórico. Es decir, el famoso tío del saco, el hombre del saco,
sí,
con el que asustamos a los niños, que no tiene nada de folclórico. Es una figura absolutamente real que había en España. Es decir, había, se producían se produjeron docenas de asesinatos de este tipo a principios del siglo XX en España. Y ya digo, a mí lo que me movió pues es que yo buscaba escribir una novela ambientada en las Hurdes y justo me encuentro con, pues eso, con un crimen de este tipo ocurrido justo en una época que yo conocía bien, 1920, y eso fue lo que me dio pie a escribir.
Una novela que te engancha, Luis, desde el minuto uno, es la historia, todo arranca con la historia de ese crimen, que claro, tiene que solucionarse rápidamente porque va a ir el rey a visitar la comarca y todos tienen muchas esperanzas en que esa visita pues saque un poco del ostracismo, ¿no?, a todos los pueblos de las Hurdes. Para que eso se solucione, para que eso se averigüe, para que se dé con el asesino o asesinos, se manda alguien también desde Madrid, un personaje clave en tu novela, que es Cristo.
Sí, aquí es, bueno, está, aquí es donde empieza ya la parte mía como autor de ficción. El crimen es real, es decir, el crimen es real, el viaje del rey a las Hurdes también es real. Y lo que hago yo es que yo coloco un investigador, este es de ficción, al que le encargan viajar a las Hurdes e investigar este asesinato. Porque, ya digo, yo hago que el asesinato ocurra unos días antes de que llegue el rey a las Hurdes. Uh-huh. Entonces, claro, digamos, la gente, las autoridades están preocupadas porque, además, este asesinato... las autoridades han decidido no investigarlo, sino decir que a esta niña la han matado los lobos, ¿vale? Es decir, era un asesinato ritual, pero y todo el mundo lo sabía, pero las autoridades deciden tapar el asunto, deciden no investigarlo, y en la comarca pues empieza a haber alboroto, jaleo, y lo que hacen es enviar a una persona desde Madrid, a un investigador, una especie de mercenario llamado Cristo, que es al que van a encargar, pues eso, que por un lado intente investigar bajo cuerda, intente investigar de una forma civilina el crimen, y por otro lado que también se ocupe de que no haya alborotos en las Hurdes, que no haya revueltas entre los hurdanos por la forma en la que no se ha resuelto el crimen. Uh-huh.
Mencionaba a Cristo, Luis, porque a través de él vamos conociendo la forma de vivir en las Hurdes, y a través de él conocemos también los diferentes estratos sociales.
Claro, al final es lo que decía, yo uso una táctica, una estrategia muy literaria, que es coloco a un personaje, a un investigador, a este Cristo, que es una persona que no es de las Hurdes, de hecho él viaja desde Madrid hasta las Hurdes, y eso me permite a mí, pues eso, ir explicando cómo él viaja desde el centro de España, ¿vale? Literalmente sale de la Puerta del Sol, y cómo se va adentrando, va con el coche, hasta dónde puede llegar con el coche, pensemos que es el año 1920, pues eso, 1922, pues va con el coche hasta dónde puede llegar, y ahí esta persona que llega de fuera, que llega del centro de España, pues se va encontrando, primero se encuentra con que no entiende demasiado bien el acento de la gente de las Hurdes, el acento de allí. Se encuentra pues con lo que come esta gente, con cómo vive, en qué condiciones vive, etcétera, y es lo que decía, se va también pues se va descubriendo la geografía, la orografía de las Hurdes.
Sí.
Y es lo que decía, que al final la novela es un viaje al corazón de las Hurdes en 1922, que hoy en día es una comarca todavía hoy muy desconocida, pues hay que ponerse en situación de cómo era esta comarca en 1922,
claro.
Cuando la visita a Alfonso XIII. Alfonso XIII viaja a las Hurdes prácticamente como si fuera, yo que sé, al centro de África, ¿vale? Ahí con tiendas de campaña, con todo su séquito y tal, que pues eso, que parece que más que ir a las Hurdes, que al final las Hurdes están entre Cáceres y Salamanca, que no están tan lejos de la ciudad de Salamanca, que es una ciudad universitaria, por excelencia, y sin embargo cuando viaja el rey Alfonso XIII en 1922, pues eso, parece que se va más que al corazón de las Hurdes, parece que va al corazón de África, ya digo, rodeado de séquito, con el radiotelégrafo, con las tiendas de campañas y todo, y me interesaba eso, mostrar realmente la situación de aislamiento y de desconocimiento que había sobre aquella zona en aquella época.
Lo has conseguido, a través de todos y cada uno de los personajes incluida una bruja, Minerva.
Sí, de hecho, cuando tengo que resumir, decir cuál es el tema del libro, siempre digo que el tema del libro es la brujería. A pesar de todo lo que estoy comentando, de las Hurdes y tal, el tema es la brujería. Es decir, al final el crimen real en el que me baso fue un crimen ritual. Y de hecho en las Hurdes, y esto Además es que justo a la niña que asesinan, la asesinaron realmente en un paraje que se llama el Monte de la Corderina. Y este Monte de la Corderina está a 500 metros de lo que se llamaba el poblado de las brujas, del Teso, allí en Cambroncino. Uh-huh. Era un poblado que se decía pues que ahí vivían las brujas, que ahí había aquelarres y demás. Y a la niña la encuentran realmente, si esto es real, la encuentran pues en ese mismo monte. Entonces, claro, a mí eso me da pie, pues yo coloco, pues lógicamente, pues hay una bruja o más de una bruja viviendo ahí en las Urdes, en este poblado y en otros lugares de las Urdes. Y lógicamente, pues este investigador Cristo llega a las Urdes y tiene que interactuar con las brujas, porque obviamente el asesinato de la niña, independientemente de quién pueda haber detrás, realmente pues la persona que lo ha organizado ha tenido que ser una bruja.
Uh-huh. Yo no quiero desvelar más sobre la historia de este libro, de esta leyenda de sangre. Quiero que la oyente se meta de lleno porque merece la pena desde la primera página. Solo una cosita. Hay una frase, literalmente, no sé cómo es, pero viene a decir algo así, Luis, como que la vida es una sucesión de duelos, ¿no?
Sí.
Es algo así.
Sí, es una frase de Quevedo. Yo siempre digo de Quevedo el Bueno, que Quevedo el Bueno para mí es el del siglo XVII. Bueno, que la vida es una sucesión de difuntos.
De difuntos, y eso es.
Eso es, y es que es un poco así, es verdad. Que
es
al
así.
Final, pero bueno, ya digo, este libro, a pesar de todo lo que hemos contado, yo me quedaría que ya sé que con todo lo que hemos contado podría parecer que es un libro muy oscuro, muy tenebroso.
No lo es.
Y puedo asegurar que, bueno, yo he intentado que, a pesar de que el crimen real fue muy oscuro, muy, muy tétrico, el libro yo creo que es muy luminoso, de hecho tiene pues algunas formas de humor. Es decir, que la persona que sea muy aprensiva y no le guste la sangre y los crímenes no va a tener ningún problema de leerlo, porque el libro no va por ese camino.
Ha sido un placer, Luis Rosso, autor de Leyenda de Sangre, charlar contigo y sobre todo leerte. Muchas gracias por estar aquí. Nos despedimos con música de las Urdes. Para ti también, vecino de Gata.
Gracias a ti, un abrazo.
Y con esta música nos vamos, nos despedimos. Gracias a todos por estar ahí. Espero que hayan disfrutado, que hayan estado a gustito y cómodos. Y volvemos la semana que viene. Hasta entonces, sean felices y gracias a mi compañero, a Félix Franco, que ha estado en el control.